Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, amigas, soy Hilda Lizarazu y volvemos, como todas las buenas costumbres, a sentarnos a la mesa de las y los estudiantes del secundario orientado para seguir mostrándoles con mis compañeros de hoy, el profe Juan Martín Girard y Roberto Camarra, cómo es esta manera de ir a la escuela sin salir de casa. Sabemos que no es lo ideal, porque no estamos con las y los amigos con quienes nos encanta estar, ni con las profes, ni con los profes, con los que solíamos aprender. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Con todas las ganas de compartir una hora de creatividad que les aporte nuevas ideas para que sigan aprendiendo de una forma interesante y, más que nada, desalmidonada. Con muchas preguntas para responder y música para escuchar e ilustrar. Así que allá vamos, con las 180 emisoras del interior del país, a quienes les damos la bienvenida en esta, nuestra segunda etapa de Seguimos Educando, con Radio Escuela. Radio Escuela. Sí, y no se olviden de llamarnos y mandarnos mensajes para que podamos escucharlas a todos ustedes. Nos pueden mandar el mensajito al 11 25 12 0896. Repito, 11 25 12 0896. Hoy es miércoles 26 de agosto y paso a saludar a las radios de la provincia de La Pampa. Radio Libre FM 93.5 en General Pico, Radio Kermés FM 106.1 en Santa Rosa, Toay. Nunca estuve en Toay, sí en Toalla, pero en Toay no. LRA 03 Radio Nacional Santa Rosa AM 730 en Santa Rosa. Y Radio Máxima FM 106.7 en La Pampa, Alpachiri. Aquí estamos. Hola, profe Juan Martín Girard, con ese apellido francés.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hoy, ¿cuál es el tema del día? Cuénteme.
Hoy nos vamos a preguntar si siempre los escritos privados llevan candado. Y vamos a hacer como un paralelismo entre el diario íntimo y las redes sociales, el muro de Facebook, los perfiles de Instagram.
¿Usted tuvo alguna vez un radio íntimo, profe?
¿Un diario íntimo? No. No, nunca
es que
tuve.
No, es como más que se le adjudica a la femineidad, femineidad,
sí,
en cierta
es verdad,
forma.
Sí, vamos a ver que hay algo de eso, que hay un, sí, como un perfil más femenino en la construcción del diario íntimo.
Yo sigo teniendo un diario íntimo. Me sirve para mí, más que nada. Por eso
sí, está bueno. Es un lindo ejercicio de escritura y de narrarse
reflexión.
A uno mismo, de reflexión. Sí. Está bueno. Para arrancar, ya que estamos con lo literario, pensar esta relación entre lo íntimo y lo público, ¿sí? Entre algo tan hacia afuera como son las redes sociales y algo tan personal como es un diario íntimo, podríamos jugar un poco con una frase que es muy conocida, durante mucho tiempo, en la época, podríamos ubicar básicamente estos dos tipos de escritura en dos épocas distintas, ¿sí? Con cada una con su contexto y con su forma de pensarnos a nosotros mismos. La etapa del diario íntimo, ¿sí? La etapa de la modernidad, podríamos decir, jugando con una frase del Principito, que lo esencial era invisible, ¿sí? A los ojos. Entonces uno se construía a sí mismo desde esa intimidad, desde eso que estaba reservado, desde esa dimensión como profunda que solo conocía yo o alguna persona privilegiada que accedía a ese contacto más profundo con uno.
Bueno, y ahora se podría decir que estamos en las antípodas de esa situación, ¿no?
Ahora estamos en las antípodas. Hoy podríamos decir que lo esencial debe ser visible.
Eso es increíble.
Entonces habría que cuestionarse, bueno, ¿visible a los ojos de quién?
A mí me trae mucha contradicción, tanta exposición, en cierta forma. Pero es un signo de los tiempos, es este tiempo.
Es,
sí,
es,
¿no?,
una nueva forma de pensarnos y que lleva todavía a procesos que no se cerraron y que podemos seguir redefiniendo y que podemos seguir encontrándoles aspectos positivos, aspectos que por ahí tenemos que tratar de mejorar, y donde nos seguimos haciendo preguntas que básicamente tienen que ver con quiénes somos nosotros y cómo nos vamos construyendo a nosotros mismos y a nuestras relaciones con los demás. Y dentro de estas preguntas que podemos empezar a hacernos en torno a lo público y lo privado, nada, decíamos esto, de visibles a los ojos de quién, cómo es esa mirada que hoy nos interpela desde las redes sociales, con qué criterios nos van a juzgar, con qué criterio nos vamos a juzgar a nosotros mismos en relación a esas otras miradas, y si de alguna manera desapareció lo íntimo o es que está cobrando, ¿sí?, nuevas formas. Para responder, dar un puntapié inicial de respuesta, ¿sí?, a estas preguntas, vamos a escuchar a Paula Sibilia, que es una antropóloga argentina que trabaja...
Yo le iba a preguntar quién era Paula Sibilia.
Es una antropóloga argentina que vive y trabaja en Brasil y que escribió varias obras en relación a esta nueva forma de existencia que tiene que ver con lo virtual.
Paula Sibilia.
¿Estamos ante el final de la intimidad, Paula?
Bueno, creo que es un poco más complicado. Claro que esto que vos decís es algo que parece evidente, ¿no? Que lo vemos todos los días y lo vemos avanzar incluso, ¿no? Cada vez más escandalosamente, podríamos decir. Pero yo diría que la intimidad sigue siendo importante para todos, para nosotros, ¿no? Lo que pasa es que es una intimidad que no es más lo que era antes, porque para ser íntimo tenía que, en la definición de qué es la intimidad, formaba parte de esa definición el hecho de que se tuviera que mantener oculta, ¿no? O sea, preservada ante la mirada ajena. El espacio privado, ¿no?, era el lugar más adecuado para proteger la intimidad, la casa, el hogar, ¿no?, que es el espacio privado más importante. Entonces la intimidad era lo que sucedía entre las cuatro paredes, digamos así, ¿no?, protegido por las persianas, los cerrojos, las llaves. Bueno, lo que pasa ahora es que todo es eso que antes llamábamos intimidad, o sea, los afectos, lo que se hace dentro de la casa, ¿no?, las actividades que antes considerábamos privadas, eso sigue siendo importante para nosotros, no es que haya desaparecido. La diferencia es que ahora necesitamos que los otros lo vean, ¿no? Necesitamos que los otros sepan qué comimos, cómo es nuestro gatito en nuestra casa, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta, dónde fuimos de vacaciones, si tenemos novio o no, cómo es, en fin, sacarnos fotos y que nos aplaudan. Entonces, bueno, lo que cambió es esto, ¿no?, que se hizo visible, pero no quiere decir que no siga siendo importante, ¿no?, sigue siendo importante, solo que la frontera, ¿no?, entre lo público y lo privado ya no es más rígida, ¿no?, ya no tiene la forma de la pared de la casa, sino que tiene la forma de la red, ¿no? Las redes infiltran y atraviesan las paredes. Es que se ha vuelto muy importante para definir quiénes somos, ¿no?, incluso para confirmar nuestra existencia o que tenemos valor, ¿no?, cuánto valemos, tener muchos seguidores, muchos me gusta, muchos aplausos, ¿no?, de ese tipo en las redes sociales. Pero esto no ocurre solo en las redes sociales, ¿no? Si las redes sociales se han vuelto tan populares es porque de alguna manera estamos viviendo así hace ya más tiempo, ¿no? O sea, inventamos las redes sociales porque algo de esto ya estaba funcionando en nuestra dinámica cotidiana, ¿no? El buscar la aprobación ajena con esta, a veces con tanta desesperación. Yo creo que esto tiene que ver con cambios históricos muy complejos que se vienen dando en las últimas décadas y que tienen que ver con una cierta espectacularización de la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, la televisión, primero el cine, la televisión, después los medios audiovisuales, nos han habituado a evaluarnos como imágenes, ¿no? A evaluar al otro como imagen y que nosotros también nos construimos a nosotros mismos como imagen, pensar las fotos de perfil, ¿no? O sea, la forma en que hacemos como una especie de curaduría de nosotros mismos en las redes sociales y también en la cotidianidad, pensando en cómo el otro nos va a evaluar, cómo el otro nos está juzgando por lo que ve.
Es de una actualidad inusitada, pero esta realidad, se puede decir, profe, que tiene cuánto tiempo como la supremacía de las redes sociales y de cómo nos vemos y qué mostramos y esta falta de intimidad, o para mí falta de intimidad, porque ya soy una persona como de otra generación, claro. Pero para los chicos no, es la manera de conectarse.
Es su forma de conectarse, sí. Las redes sociales tienen como su explosión así masiva en los últimos, sí, 10, 15, podríamos decir el siglo XXI, como un periodo así, claro. Digo, los 20 años que llevamos de siglo XXI. Antes existían algunos... como antepasados de las redes sociales, pero es verdad que todavía estaba más marcada esa distinción de lo íntimo y de lo privado, y había una consideración como bastante tajante de que lo virtual no era real. Bueno, mira, hoy esa barrera, esa distinción que Paula Sibilia nombraba incluso desde los muros de las casas, ¿no es cierto? Desde la solidez de lo privado. Bueno, hoy es más difuso, hoy se van borroneando esas fronteras entre un espacio y el otro, donde no deja de existir la intimidad, pero es una intimidad más compartida.
Totalmente, totalmente.
Digo, y es
mostrar el gatito a cientos de miles, ¿no?
Tal cual, y uno en algún punto dice, bueno,
la
¿qué
vida
tan
de los
trascendente
otros
puede ser que el mundo conozca mi gato, no sé, lo último que comí, a dónde fui? Bueno, pero y sin embargo es porque de alguna manera en esa mirada de los otros y en los likes y en los comentarios que recibimos
nos
y demás,
nos devuelve una identidad.
Sí, una confirmación que por ahí antes solo se daba cara a cara. Y en esa mezcla de anonimato y publicidad,
y
¿no?
popularidad.
Y popularidad. También por ahí uno encuentra como más facilidad para redefinirse, ¿no? Antes yo me mostraba como soy, si no gustó, si no fui aceptado por un determinado grupo, era muy difícil cambiar en el cara a cara. Ahora es cuestión de editar un poco el perfil, esto que Paula decía de la curaduría de uno mismo, digo, pensarse a uno como una obra hasta de arte.
A mí me da un poco de impresión todo.
Que puede ser muy impresionante, pero digo, bueno, también es muy potente a la hora de definir, sí, esto, de nuestras identidades y nuestros vínculos sociales. Y para eso hay un concepto que en realidad proviene del ámbito de la psicología, del psicoanálisis, de Lacan. Dice, bueno, no es que no hay más intimidad, pero a partir de ahora podríamos pensarlo en términos de extimidad, ¿no? Como una intimidad, pero proyectada hacia afuera, donde sigue habiendo vínculos profundos, donde sigue habiendo, de alguna manera, círculos más cercanos, ¿sí? De confianza, pero que implican cierta visibilización.
¿Esa palabra es un neologismo? ¿Es algo creado por esta persona que usted menciona? ¿Extimidad?
Claro, es algo que viene. Claro, no es lo contrario, sino como una nueva versión de, ¿no?
Okay. Digo,
lo acuña en realidad Lacan desde su teoría específica, pero bueno, por ejemplo, Paula Sibilia lo toma en uno de sus libros, que es La intimidad como espectáculo, y lo pone ahí en el centro.
La intimidad
para
como
hablar
espectáculo.
De esto.
Buen
es un
título.
Libro muy interesante, que ya tiene unos años, uno se va dando cuenta que la tecnología avanza a pasos
agigantados. El tiempo también corre de distinta forma, porque hace un par de clases atrás hablábamos de los copistas que tardaban en copiar un manuscrito.
Un manuscrito, y hoy tenemos multiplicado al infinito algo,
y miramos
porque es
un mes
archivo
atrás y ya es viejo.
Exacto.
Ese desfasaje de tiempo a mí también me hace ruido.
Claro,
un poco.
Y cambia esas lógicas. Digo, cambia, por ejemplo, en esto, en la necesidad de que la confirmación de lo que yo pongo en las redes, del like, de la contestación, del mensaje, sea instantáneo.
Es todo.
Si yo publiqué algo en Instagram y no me lo contestan al rato y no me ponen un like y no me. Me siento como hasta frustrado, como no gustó, porque ¿cómo puede ser que no estén conectados todos los que yo estoy esperando?
Es
¿no
el cierto? Aquí y ahora de los 60, entonces. El aquí y ahora. Sí.
Entonces, digo, está bueno ver cómo en la época. A ver, una pregunta podemos hacernos, es si el diario íntimo, o en realidad si Facebook y las redes son nuevas versiones del diario íntimo, y podríamos decir que en algún punto sí, porque en ambos se da esta cosa de narrarse a uno, para poder ir reflexionando y construyéndose, pero está esta diferencia de lógica fundamental donde uno es para uno mismo y donde está esta idea del candado para que nadie lo lea y asegurarme que es absolutamente mío, y donde lo otro, si bien hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, está preparado como desde la base para exponerse. Y está bueno ver esto. Paula decía al final de uno de los fragmentos que esto no es mágico, esto no pasó por azar, sino que es el resultado de procesos sociales que fueron dándose, complejos, de un montón de variables que fueron confluyendo a que se dé este cambio.
Y perdón, ¿no? Que lo interrumpa, pero también tiene que ver con una cuestión de tecnicismo, de tecnología.
Claro,
y
de desarrollo tecnológico.
Y de globalización.
Exacto. Y entonces podríamos pensar, bueno, ¿cuáles son esas diferencias de lógica, ¿no? Entre un momento y otro. En el momento en el que se daba esta dicotomía de público y privado, lo público era el espacio de la productividad. Digo, podríamos pensar también qué tipo de identidades se construían en ese momento. Lo público era el espacio de productividad. Vos decías al principio el diario íntimo como algo más femenino,
sí,
porque era algo que quedaba en el hogar, mientras que el varón estaba afuera trabajando, produciendo, proveyendo. Entonces, No tenía, y es un espacio ese de lo público, donde tenés que cumplir normas, expectativas, digo, jugar a ser determinados personajes sociales, y donde lo emocional muchas veces queda fuera, uh-huh. donde no está involucrado. Cuando yo salgo al mundo, mi emocionalidad, mis cosas, mis sueños...
Son de uno, no tiene por qué
eso compartir. Es de uno, es de puertas adentro. Uno podría pensar en un montón de frases... Sí, que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, esto de los trapitos sucios se limpian en casa.
Sí, sí.
Entonces digo, esta cosa
una
de...
Una filosofía casera sería esa.
Exacto. En casa queda, en casa queda lo privado, en casa queda, digo, queda la mujer. La mujer que conquista también un espacio privado dentro de la casa, ¿sí? Digo, la mujer que puede en algún momento sentarse a escribir porque tiene, no sé, su habitación o su espacio, su escritorio, digo, y logra en algún momento desentenderse de esas tareas que históricamente le fueron como atribuidas de responsabilidad única frente al cuidado, frente a de los niños, de la casa, de la comida y demás. Y este espacio... que por un lado es una conquista, ¿no? Digo, ese espacio donde yo puedo ser yo mismo, mi casa, también es el espacio donde un montón de temas se invisibilizan, porque lo que está en la casa no es tema público.
Claro.
Y hay como coletazos de esa mirada que nos llegan hasta hoy y que, por ejemplo, es interesante analizar cuando vemos, en las clases de ESI, esto de la sexualidad como algo privado.
Sí.
Entonces... si es privado, si es algo que queda en casa, si es algo que resolvemos de puertas adentro, ¿sí? Ni hablar de metáforas como salir del closet, ¿no? Digo, ¿por qué tenés que estar encerrado en un closet? O sea, no estás encerrado ni en tu casa, estás encerrado en un armario adentro de tu casa, ¿no? Digo, eso de negar ciertas identidades y ciertas formas de vivir la sexualidad de uno. Y discursos como esto de, bueno, si la sexualidad es algo privado, ¿no? Con mis hijos no te metas, ¿no? Digo, eso, ese tipo de frases, digo, no es un espacio de debate político, no es un espacio de debate social la sexualidad, entonces lo seguimos reservando para lo privado. No, sigue habiendo algunas miradas desde esa línea, ¿sí? De interpretar la distinción público y privado.
Bien.
Pero por otro lado, digo, ahora si saltamos a qué fue pasando para que lleguemos a esta vida éxtima.
Éxtima. Sí, sí.
Cada uno tiene que aprender hasta a conjugar hablar. Y a hablar con esos neologismos. Pero bueno, para mí es un término que está bueno porque enmarca este cambio como de época. Hay un filósofo que se llama Guy Debord, que en el año 67, o sea, prehistoria para las redes sociales...
¿Perdón, qué año?
1967.
Ah, ahorita nomás.
Claro, es muy cerca en el tiempo, pero muy prehistórico si hablamos de lo tecnológico.
Exacto.
No existía internet, no existían las redes sociales.
En el año 67, justamente el otro profe de literatura nos contó hace un par de días que fue el año en que en Inglaterra se dejó de ser ilegal ser homosexual.
Tal cual.
En el año 67. 1967, increíble.
Bueno, en ese año, este filósofo Debord publica un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Él dice que la sociedad se espectacularizó, que también lo decía Sibilia en uno de los fragmentos. ¿Qué significa que la sociedad se espectaculariza? Dice, bueno, a partir de ahora, todas las relaciones sociales que nosotros vamos estableciendo están mediadas por la imagen. Y esa imagen es como un simulacro de relaciones verdaderas, ¿sí? Donde, porque se empieza a borrar esta distinción entre lo que es la vida, la biografía de uno, y una obra que uno construye, un personaje que va elaborando, ¿sí? Para una ficción, que es lo que yo muestro en mis redes sociales. Porque es verdad que yo en las redes muestro lo que quiero de mí.
Exacto.
Y suele ser lo mejor de mí.
Claro.
Entonces, nada, esta especie de ficcionalización de la vida... Y por otro lado, la idea de realitización, ¿sí? De todo, de que todo tiene que poder ser convertido en un show, en un espectáculo. Aparece el reality show como un modelo televisivo que vende, que está bueno, porque nos muestra personajes reales, ¿no? Esta idea del gran hermano de la vida misma. Vos decís, pero ¿para qué vida misma? ¿A qué? Porque digo, están encerrados en una casa, es poco real. No sé cuánta gente puede vivir encerrada sin hacer nada durante meses.
Mirá, ahora estamos casi pasando algo similar.
Estamos parecidos en este momento en el estudio.
Y justamente el libro de Huxley del año 37, de Un Mundo Feliz, tenía un poco que ver con ese Gran Hermano de
Tiene un poco que ver con esto, sí.
O sea, ya hay gente que viene pensando en
1984 de Orwell también. Claro. Y hay fenómenos que tienen mucho de esto. Digo, podríamos poner como ejemplo a... Hay un término en japonés, hay un grupo de jóvenes japoneses que se llaman Hikikomori.
¿Hikikomori?
Que lo que hacen es encerrarse en su habitación, no salir, y todos sus vínculos se establecen a través de la virtualidad.
¡Wow!
Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, digo, en un momento de hiperconexión, de exceso de vínculos...
O sea que no hay tacto, no hay...
No salen para nada... Si trabajan, lo hacen virtualmente, juegan juegos online, sus contactos son a través de redes sociales y todo lo que puedan hacer, o sea, lo hacen ahí adentro. Y hay veces que no salen durante meses de esa habitación. Entonces, de fondo, lo que podemos ver es que conviven esta hiperconexión con la soledad profunda, ¿sí?, de un mundo que sigue siendo bastante individualista. Entonces... como para cerrar, ¿sí?, vamos a leer la letra de una canción que tiene que ver con esto.
Es una canción del Indio Solari, A los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet. Vamos a tratar de entender esta poesía que para mí es semi-surrealista, pero hay tintes de este diálogo que veníamos teniendo aquí con el profe. Y dice así: del cielo bajan ya, se vienen a posar en las ramas de mi árbol. ¿Qué potencia infernal me obligan a enfrentar? ¿Qué fiera jerarquía celeste? Sus ritmos al cantar me obligan al ritual en lengua angélica que arde. Me quieren encantar con ruidos mágicos y trinos llenos de misterio. Nos chillan su virtud para luego callar. Adán se copió de eso, tumbados en mi techo. ¿De dónde podrán ser los lindos pajaritos muertos? Mis palabras perdí. Mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo filosos. Ya llegan, hambrientos, desde siempre nos conocemos. Sus ritmos al cantar me obligan al ritual en lengua angélica que arde, nos quema, arde.